la 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, qué linda tarde hoy, ¿eh? Por suerte salió el sol después de tanto, era el diluvio universal. Impresionante la cantidad de días con grises, horribles, húmedos. Bueno, Buenos Aires es húmedo, pero estos días estuvieron mucho más húmedos. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce. Sí, una cálida tarde, podemos decir, ¿eh? Realmente un clima apropiado para escuchar PRP. Semana, a ver, como dicen los chicos, nuestros pasantes, una semana movida, pero muy movida, muy movida. Por suerte, ahora está cálido y podemos decir que la ropa seca, porque había gente que estaba diciendo no tengo ropa seca desde que el dólar estaba a 19. Bueno, por suerte comenzó a secar la ropa, para ponerle un poco de humor, ¿no? Pero la cuestión es bastante seria y bastante compleja y preocupante. Pero bueno, vamos a tratar de posicionarnos en cosas positivas. Y dentro de las cuestiones que se difundieron esta semana, a mí me llenó de orgullo como argentina, porque nosotros los argentinos tenemos de qué enorgullecernos, es la historia de Leonardo Nicanor Quinteros, de 12 años de edad. Este es un niño que con su corta edad está haciendo una acción loable. Ama el estudio, ama ir a la escuela, ama estudiar, pero ama aprender, ama enseñar. Entonces, lo que hace es realmente una hazaña. En su provincia, que es San Juan, él creó una escuela. Pero creó realmente lo que es una institución educativa con todas las letras. Porque posee biblioteca, pizarrones, una bandera argentina que orgullosamente hace flamear y la presenta en cada acto patrio, que también celebra con un improvisado equipo musical en el cual hace sonar todos los temas patrios, obviamente incluyendo primariamente el himno nacional argentino. La escuela está instalada en la casa de su abuela, que no es donde vive él. Él vive a 20 minutos de la casa de su abuela y se traslada en bicicleta a diario. Recibe a niños que dividen dos grados y además nivel inicial. Increíble, increíble con sus apenas 12 años. Todo lo que aprende a diario, él lo practica enseñándolo a estos niños que van con un entusiasmo enorme. no solamente aprender, sino porque también en esta escuela reciben una copa de leche que su abuela con mucho esmero les prepara calentita. Es emocionante y nos habla de que tenemos mucho futuro en estos niños y en nuestros jóvenes. Esta es la realidad de nuestro país. Y a mí realmente me emociona y me parece que donde realmente me enorgullece que suene nuestro himno es en lugares como estos. Y hablando del himno nacional argentino, ayer, 11 de mayo, fue el día del himno nacional argentino. ¿Sabes por qué, Marce? Porque un 11 de mayo de 1813, la asamblea del año 13 sancionó como himno nacional argentino a la canción compuesta con los versos de Vicente López y Planes y la música de Blas Parera. Esta canción se interpretó por primera vez en la famosa casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que fue quien entonó los primeros acordes. La versión original duraba 20 minutos y fue abreviada a 3 minutos 30 segundos en el año 1924. Originalmente la canción se denominó Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. Pero recién, en el año 1847, una publicación la llamó Himno Nacional Argentino. Y recién el 24 de abril de 1944 quedó establecida la letra oficial tal como la conocemos en la actualidad. Luego vinieron las versiones, ¿no? Modificadas, algunas muy bonitas, otras no tanto. Pero bueno.
Excelente. Bueno, qué lindo, ¿eh? me quedé pensando en la historia de este muchachín de San Juan, qué maravilla. A veces escuchamos el dicho de la juventud está perdida y no sé qué cuándo, ¿no? Más allá de las etiquetas, que hoy hablaremos de esta cuestión. Así que bueno, esto contradice justamente estos decires tan poco felices. Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marce. Feliz, salió el sol, se me secó la ropa, se fue el olor de humedad en mi casa, hoy me levanté, salí a caminar. Hay que uno agradecer estas pequeñas cosas, cambiar un poco la mentalidad, el humor, así que muy contenta con este sol que nos ilumina hoy.
Qué lindo, buenísimo, fantástico. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelo. ¿Todo bien?
Bien. ¿Vos?
Bien, todo tranquilo.
¿Qué tal tu semana?
Bien. Pasamos por todos los estados, pero bueno, terminó saliendo el sol, por suerte.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias, Marcelo. Gaby. Hoy es qué día hoy, ¿eh?
Qué
salió
día.
El sol en tu cumple.
Bueno, gracias, gracias. ¿Qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Cómo no, si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica para saludar a Marce por el cumpleaños, hacer críticas, elogios, preguntas, dudas al 011 si estás en el interior, 4-392-1913 o 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos en este sábado 12 de mayo de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es DSM-6. Es un nuevo DSM. Yo me quedé pensando, digo, ¿qué es esto? O como dice un colega que yo aprecio mucho, que es Guillermo Apolo, DSM-6. Bueno, DSM-6, diagnósticos sujetos a la moda. ¿Qué relación hay entre los diagnósticos y la moda? ¿Es importante el diagnóstico con el abordaje de niños pequeños? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad de un diagnóstico para los profesionales y para los papás? Para responder a estas preguntas y otras que irán surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan tres invitados. Estamos con la licenciada Nuria Valentini, que es psicóloga concurrente del Hospital Tobar García. Buenas tardes, Nuria, bienvenida.
Buenas tardes, Marcelo.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, feliz cumpleaños.
Bueno, ya que es tu día. Muchas gracias. Estamos también con la licenciada Florencia Berardi, que es psicóloga concurrente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenas tardes, Florencia, bienvenida.
Buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por la invitación y, bueno, también feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias. Y estamos con el licenciado Marcelo Barenbaum, que es psicólogo residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenas tardes, Marcelo, tocayo.
Bueno, sí, sí, bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, acá viendo cómo funciona una radio por primera vez.
¿En serio?
Muy interesante.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de meternos en los diagnósticos sujetos a la moda y las etiquetas que están muy de moda para poner a las distintas patologías de las distintas edades, pero digamos tienen un peso más específico y preocupante cuanto más bajamos en la escala de edad, cuanto tenés niños más chiquititos con etiquetas que son a veces muy pesadas y después muy difíciles de desetiquetar, ¿no? De despegar. Me gustaría que nos cuenten y le cuenten a la audiencia, al público que nos está escuchando, ¿cómo es el recorrido de ustedes? ¿Qué es ser un concurrente o un residente en un hospital en psicología? ¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Cómo ha sido hasta ahora el recorrido? ¿Sus interrogantes, sus inquietudes? Bueno, lo que quieran compartir así para empezar una charla descontracturada. ¿Quién quiere empezar?
Si quieren empiezo, Nuria, aunque no sea fácil porque también somos todos nuevos en esto. Bueno, a ver, les comento un poco, digamos, de cómo, quiénes somos, digamos, ¿no? Si bien el año pasado también vinieron compañeros, digamos, ¿no? A presentar las jornadas.
De Elizalde, sí.
Claro, sí, en realidad somos concurrentes y residentes, en este caso somos dos concurrentes y un residente de hospitales, ¿sí? De niños, o sea, la idea justamente es, ¿no? Los que nos organizamos somos hospitales que trabajan con niños y adolescentes. Digamos, bueno, y estamos en este sistema de formación, ¿sí? Que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a ver un poco las jornadas, si bien empezaron hace 6 años, digamos, por esto, esta es la 6ª edición, digamos, y este juego, ¿no? Del DSM-6, jugando, ¿no? con este tema. En el principio, o sea, justo en ninguno de nosotros, digamos, estamos desde el inicio, pero sí un poco vamos, ¿no? Esto de lo que tiene que ver con la transmisión y lo que nos fueron comunicando nuestros compañeros, ¿no? Un poco la idea que por lo menos a mí me transmitieron en su momento, que ya es la 4ª jornada en la que estoy, fue esto, ¿no? Juntarse a pensar con otros en relación a la clínica, ¿no?
Buenísimo. Después vamos a hablar de la jornada. Bien. Ahora hablanos de vos. Tu recorrido, tu
bueno,
día a día, a ver, qué te pasó en estos años.
Con la concurrencia en particular. A ver, primero, desde el inicio, justo los chicos que son estudiantes nos venían preguntando, ¿no? De esto, de qué es ser concurrente. A ver, en principio, y es una diferencia con la residencia, lo cual lo hace un poco complejo más el día de hoy, digamos, la cuestión económica, si no saben, digamos, para que estén informados, la concurrencia no, digamos, nosotros nadie nos paga,
no,
digamos,
está,
¿sí? No está rentada económicamente, siempre correcto. Decimos la diferencia, no está rentada económicamente, pero sí, ¿no? Digamos, de otra forma, la
tiene,
la
tiene
renta,
otro pago,
claro, otro tiene otro pago, que la verdad por lo menos para mí es muy valioso y por eso hoy la estoy terminando, digamos, ¿no? En mayo ya termina por lo menos mi recorrido de estos 5 años en el hospital, digamos.
¿Cómo fue ese balance, Nuria?
Positivo, digamos. Sí. Para mí siempre, y es algo que cuando la gente me pregunta, digamos, ¿no? Si es una experiencia linda, si es buena, para mí siempre fue como lo, digamos, lo primordial, digamos, ¿no? Y en base a eso me tenía que organizar del trabajo, digamos, ¿no? Porque para mí siempre fue, bueno, primero esto y después ir organizándote los tiempos, lo cual no es fácil.
¿Qué horario, digamos, cumplís habitualmente?
3 veces por semana, de 8:30 a más o menos 12 o 1.
Correcto.
Eso sí, digamos, los concurrentes tienen eso, ese tiempo, sí, los residentes tienen otro tiempo, de hecho, creo que Marcelo podrá decirlo mejor, pero están, digamos, hasta la tarde, ¿no? Correcto. Ahí tienen mucho más de lo que es la parte de docencia. Nosotros tenemos una parte clínica, sí, de práctica clínica, y una parte de docencia, que es esto. Cada hospital tiene su modalidad, digamos, ¿no? Pero de formación. Entonces, bueno, esto, digamos, como siempre la base fue la concurrencia y después ir armando, ¿no?, lo que uno puede, el trabajo, los tiempos, organizar, obviamente, que la gente ya no me tengo que levantar temprano, la complejidad de la clínica, digamos, un montón de cosas. Y así todo, bueno, el deseo estaba, digamos, ¿no? Y por eso continuarlo hasta hoy. Digamos, la verdad que se hace difícil porque muchas veces uno se puede encontrar con oportunidades laborales que bueno, vayan justo, digamos, en los horarios. Y bueno, así todo, por lo menos en mi caso, digamos, elegí seguir, digamos, ¿no? Pero hay casos donde la gente o no puede económicamente, y bueno, y tiene que dejarla, también existe la licencia, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, mi día a día fue eso, ¿no? Ir al hospital en principio, digamos, que me gusta la práctica hospitalaria, digamos, me gusta esa clínica, y después, bueno, organizarme con la salida laboral que más o menos fue saliendo en el tiempo, digamos, ¿no? En oportunidades y, bueno, lo que uno va generando, ¿no? Que también el hospital obviamente te arma, digamos, ¿no? Como una red, digamos, de una salida diferente, ¿no? Lo que es encontrarse, nosotros nos recibimos y, digamos, ¿no? Después falta mucho, los psicólogos, por lo menos, siempre, ¿no? Después vamos, seguimos estudiando, seguimos formándonos. Así que, bueno, ese más o menos mi día a día. Siempre la concurrencia como primordial, creo que es eso, si no, cae muy rápido.
La formación hospitalaria es muy enriquecedora. Uh-huh. Y en tu caso, Florencia, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu balance estos años?
Bueno, en mi caso, un poco en la línea de lo que decía Nuria, yo elegí la formación hospitalaria porque me parece que es una formación que brinda muchas herramientas y que le permite a uno hacer un recorrido que yo creo que ningún posgrado, incluso con posgrados que tienen práctica clínica, te permite, digamos, tener ese contacto con la clínica también actual, ¿no? Y uno realmente ve todo lo que son las problemáticas más sociales, o sea, la cuestión de lo que pasa a nivel más país, que a mí me pasó que durante, por ejemplo, mi paso por la facultad, por lo menos la UBA tiene mucho esta cosa de preparar psicólogos más para consultorio privado, ¿no? Y yo me di cuenta que es algo que a mí no me terminaba de cerrar, como que yo no sentía que había estudiado para eso. Y entonces, en su momento, digamos, me tentó la idea de esto del hospital, porque la realidad es esa, que yo sentía que me iba a dar un plus que a lo mejor el anotarme en algún posgrado no lo conseguía. Y es un poco como, bueno, como decía recién Nuria, hay que acomodarse a veces porque, bueno, siendo concurrente, por un lado está bueno esto de que es menos el tiempo que uno tiene que estar, digamos, claro, en el hospital, entonces te permite ir abriendo otras, ir insertándote también en el mercado laboral porque uno va teniendo, bueno, tengo una cosa acá, otra cosa allá, pero también hay que sostenerlo porque, bueno, hablando un poco de la situación económica también que hay en el país, la realidad es que hoy en día para los profesionales a veces también es complejo, o sea, sostener la práctica. Que bueno, ahora le vamos a pasar a Marcelo, que él es residente, que es otra cosa, o sea, nosotros trabajamos todos en conjunto en el hospital, pero es real que la concurrencia y la residencia están armadas de manera distinta, pero sí, yo también, la realidad es que en estos años siempre puse por encima la formación, o sea, lo que es la concurrencia, y después, bueno, fui buscando otras alternativas. A mí me interesa también mucho lo que es educación, yo soy profesora de psicología, también recibida en la UBA. Y en la actualidad trabajo como maestra en una escuela integral interdisciplinaria.
Qué lindo. Entonces, ¿dónde?
En Recoleta, ajá, en la escuela 1 del distrito 1.
Mira qué lindo.
Así que, entonces, también como mechar un poco la cuestión, claro, más clínica con quizá la parte más de docencia.
Buenísimo. Qué lindo, che. Buenísimo. Bueno, y en tu caso, Marcelo, vos sos residente, ¿no? Con otra, imagino que con otra carga
residente,
horaria.
Sí, es otro tipo de contrato o de, ajá, contratación. En realidad, en el Hospital Gutiérrez, históricamente, digamos, siempre fue hasta más o menos el año 1985 que a los psicólogos les comienzan, digamos, comienza a ser rentada su trabajo. Antes de eso hay más o menos 25 años de trabajo ad honorem, voluntario, que comienza, si no recuerdo mal, en la unidad 17, la unidad de Florencio Escardó,
claro,
un médico que incluye, digamos, a los padres, a las madres sobre todo, en la internación de los hijos. Eso al parecer fue la primera vez en el mundo que eso sucede, para evitar estos fenómenos que los que estamos en este ámbito conocemos como hospitalismo, ¿no? Cuando los niños se internan y, bueno, pasa actualmente, ¿no? Lo que decía Florencia de la situación social, a veces no tenemos familias o familiares disponibles cuando uno de estos jóvenes se interna. Pero bueno, allí en 1985 comienza la residencia en el Hospital Gutiérrez.
De la mano de la ley de ejercicio profesional.
Exactamente, con la vuelta a la democracia.
23, 12,
sí. Y sí, en líneas generales, uno trabaja de 8 a 17 horas, ajá, ese es el programa formal,
todos
recibe
los días,
todos los días, de lunes a viernes, recibe un salario, ajá, mensual, y tiene otras obligaciones, como por ejemplo hacer guardias. Yo ayer estuve de guardias también en el hospital, también lo informo a la gente que nos escucha, tiene el Hospital Gutiérrez y la mayoría de los hospitales de infantos juveniles de la ciudad, guardia de salud mental las 24 horas todos los días del año. A veces no es tan conocido, o cuando digo a veces que soy psicólogo y que hago guardias, la gente me pregunta qué hace un psicólogo en una guardia de un hospital general. La verdad es que eso es un avance, es una cuestión importante, y cada vez recibimos más consultas, cada vez más graves también en estos últimos años, y bueno, es un poco esta introducción a lo que es el trabajo de ser residente, que al ser una capacitación paga, uno tiene también la obligación de dar cuenta de lo que hace, ¿no? También como concurrente, obviamente, y estas jornadas tienen que ver con eso, ¿no? Con convocar a todos aquellos que quieran venir este lunes y martes al Hospital Gutiérrez a escuchar los trabajos que presentamos, que están basados en la experiencia de trabajo clínica y de docencia de todos los días, ¿no?
Excelente. Ahora después vamos a hablar de la jornada con mayor precisión. El servicio 17 fue pionero en la década del 60, y es verdad lo que dice Marcelo, con Florencio Escardó, que es quien introduce a Spitz en la Argentina, digamos. Y allí hubo una neuropediatra, que es Lidia Coriat, que fue quien tuvo el atrevimiento. Yo digo que Lidia Coriat fue una atrevida, una zarpada para la época, porque se le ocurrió, siendo neuropediatra, hacer un equipo interdisciplinario para pensar juntos cómo hacer para que algunas mamás con sus hijos con dificultades, bueno, neurológicas graves, las que llegan a un hospital público, pudieran hacer algún tipo de vínculo. Y a ella se le ocurrió, bueno, tenía un tío psicoanalista que fue el primero que introduce las ideas freudianas en la década del 40, antes de la formación de la APA, y convoca a psicólogos, a psicoanalistas, a musicoterapeutas, a psicopedagogos, realmente maravilloso lo que hizo Coriat. Y eso fue pionero, la verdad es que en Argentina, y a partir de ahí, bueno, se replicaron otras unidades con esta naturaleza. Muy lindo, bueno, lejos, por supuesto, un abismo respecto a estas etiquetas que hoy encajonan y no solamente diagnostican muy apresuradamente, sino que en general suelen estar medicalizados, ¿no? Un término que, un poco peyorativamente, con la carga que tiene la hiper medicación en los chicos, sobre todo cuando no tiene demasiado asidero. Vamos a ver qué decía ustedes que han laburado en este tema. Alan Francis, un psiquiatra americano que participó en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales hasta la quinta edición, ahí ya no participó porque hubo un cambio de paradigma importante. ¿Qué estuvieron investigando? Cuenten quién es este muchacho, qué le llamó la atención. Chicas, hello.
Bueno,
hola, buenas tardes.
Uno de los psiquiatras norteamericanos que participó en la tercera edición, en la cuarta y en la quinta entra como
asesor, sería.
No, él participa activamente y en la quinta directamente se separa, ajá, del grupo del 14 y 13 que ya lo había constituido, porque entra en como en contradicción con su ideología.
Eso,
están retando por el micrófono, ahí va.
Ahí va, ahora sí.
Ahí sí. Entra en contradicción con su ideología el rumbo que estaba tomando.
Correcto.
El 14, en esa época el 15. Y en relación a que esta contradicción, que él decía que los diagnósticos severos se le estaban borrando las fronteras y empezaban a hablar de aspectos.
Espectros. O sea, abanicos, dimensiones, sí, amplias, una bolsa donde entra todo.
Donde no estaba claro. Y empezó a decir que como no estaba claro los límites de la enfermedad, tampoco, claro, estaban claros los límites de la salud.
Ah.
Entonces se empieza a ver que hay una tendencia a medicar a los chicos que capaz no tienen un diagnóstico certero,
claro,
pero que tienen un comportamiento fuera
compatible
de la comodidad de los adultos.
Ah, qué tremendo eso, es fuertísimo.
Claro, y que de esta manera, al hablar de espectros,
claro,
casi todo entraría,
claro,
dentro de un espectro. Entonces él critica el hecho de medicar a gente que en realidad sufre por situaciones cotidianas.
Claro.
Y que hay muy pocos recursos destinados a quienes realmente están enfermos, ¿no? Como poca claridad en eso.
Sí, él habla, cuando se le pregunta, se le pregunta respecto a el sistema de salud mental de Estados Unidos en relación a la nueva ley de salud mental de Argentina. Dice que él ve que es una ley que puede ser muy favorable, pero si se toma el camino que realizó Estados Unidos, vamos por un mal camino. Porque él dice, está bien que cierren los hospitales psiquiátricos, pero para eso tiene que haber un proyecto, tiene que haber una decisión política de acompañar a los enfermos, generar redes para que ellos puedan estar externalizados, pero con un acompañamiento tanto en la salud,
correcto,
en lo social, como también reintegrarlos activamente a la sociedad.
Es la idea, no que se queden ahí anquilosados en un diagnóstico. Hay que decir que este diagnóstico, este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Entonces
sí,
hay como una suerte de psiquiatrización de todo. ¿Cómo
todo
es esto, Lena? ¿Hay un negocio de la psiquiatría?
¿Te parece? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Mira, estuve indagando acerca de la temática y me asombraron los números. Ahora te voy a contar. Resulta que la psiquiatría se sabe que es un monstruo que puede llevarse por delante todo lo que aparece y tiene un hambre voraz de etiquetar y rotular, ¿no? Entonces, la idea de la psiquiatría es que toda persona sana acabe tomando alguna medicación para tratar su no enfermedad, ¿ok? Como prueba de esto es que ya existe lo que se llama la próxima enfermedad, que será difundida por toda la infancia y que es el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva. Es decir, que ya no nos alcanzaba con el TDAH, el trastorno por déficit de atención a la hiperactividad, del cual hablaremos después, para niños, sino que ya hablamos de trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva. Esto es calamitoso. Hasta los años 90 era una afección desconocida en los niños. Ahora es uno de los diagnósticos más frecuentes en psiquiatría infantil, al punto que las visitas por este trastorno se multiplicaron por 40 en menos de 10 años, siendo muchos de los enfermos niños de 2 y 3 años. ¿Están escuchando, no? Ahora, uno de los responsables de la llegada del trastorno bipolar a los Estados Unidos es el psiquiatra Joseph Biederman, que lleva años haciendo estudios y conferencias sobre el tema y que recibió 1,6 millones de dólares entre el año 2000 y el 2007, procedentes de las farmacéuticas que fabricaron los medicamentos para dicho trastorno, al parecer para dedicarlos a seguir investigando, decía él. Ahora, para conocer el alcance real del negocio de la psiquiatría y hasta qué punto se inventan las enfermedades para luego dar fármacos, un estudio que se realizó, lo realizó la psicóloga estadounidense Lisa Cosgrove, reveló que de los 170 miembros del grupo de trabajo del DSM, del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, son los que hacen y confeccionan ese manual de psiquiatría de referencia mundial, que es como la Biblia para los psiquiatras, y hoy por hoy para los psicólogos debe serlo, porque deben calificar así. 95, es decir, el 56% de ese total, tenía una o más relaciones financieras con las empresas de la industria farmacéutica.
Más clarito, échale agua, Gaby.
Justamente sobre ese tema, Alan Francis, este psiquiatra que dijimos que empezó a hacer como un mea culpa, ¿no?
Claro.
Después se sintió un tanto responsable. Dice, parece que escuchó la radio y contestó a la pregunta, porque dice, los diagnósticos en psiquiatría están muy sujetos a modas.
Ajá.
Sí, hablando de si es moda o no. Y dice que fueron enormemente incrementados por el marketing farmacéutico Y lo que sucede es que hay un empuje agresivo y diabólicamente astuto de las empresas farmacéuticas para introducir nuevas entidades patológicas. Y entonces él hace la crítica, diciendo que ellos no supieron anticipar este avance de las empresas farmacéuticas.
Ponele que no.
Bueno.
Qué ingenio.
Qué ingenuo. Sí, uy, yo no me di cuenta.
No supimos, mira, no supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a los médicos, a los padres, a los pacientes, que bueno, que con una pastillita...
Claro.
Solución.
Vale decir, a ver, el DSM viene de la década del 40, chicos, es unos cuantos años que vienen facturando. O sea, con el auge de las nuevas moléculas químicas que habilitan y realmente muchas cuestiones que antes no tenían solución, las empiezan a tener, y esto realmente, bueno, bienvenido, y gracias a la ciencia se puede lograr toda esta cuestión, pero tampoco psiquiatrizar absolutamente todo, medicalizar, fumiguemos, digamos.
Sí.
Fumiguemos con clonazepam, una cosa así, así tenemos todo un pueblo, digamos, adoctrinado, tranquilito y solamente acata órdenes.
No podemos echarle la culpa solo a las industrias farmacológicas, porque también acá hay, digamos, la sociedad, los padres, en este caso, donde los niños son diagnosticados, que sienten la incomodidad cuando el niño se porta mal y piensa que la solución es las pastillas. El sistema educativo, donde los niños problemas se los tiende a medicalizar, donde sí, las empresas farmacológicas son responsables y nosotros como sociedad somos otro tanto responsables por avalar y darle lugar a ellos.
El tema se está calentando demasiado. Tenemos que ir a hacer un cortecito, nos está diciendo el operador técnico, me levantó la ceja derecha, eso quiere decir. Pero antes vamos a dar alguna pista del enigmático de hoy. ¿Te parece, Gaby?
¿Cómo no?
Vamos.
El enigmático o la enigmática. Ah, voy a hablar
no se
de
sabe.
La. Voy a decir esta persona.
Ah, bueno.
Esta persona. Sí. Pareciera como que fue precursor de PRP.
¿En serio?
Porque tuvo un programa de radio.
¿Qué hubo?
Sí, tuvo, no sé cuándo,
claro.
Pero no desde Buenos Aires.
Bueno. ¿Alguna pista más? ¿O no? ¿O por ahora eso?
Por ahora eso.
Bueno, listo. Primera pista de este enigmático de hoy. Vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Ombligo, y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, sábado 12 de mayo de 2018, octava temporada. DSM-6 es el título del programa de hoy, Diagnósticos Sujetos a la Moda, y estamos conversando con Nuria Valentini, Florencia Berardi y Marcelo Barenbaum. Dejamos planteada una pregunta, pero antes te quiero contar que escuchábamos recién un tema propuesto por nuestros invitados y hay una interpretación de la letra, ¿no es cierto, Elena?
Sí, en realidad me gustaría primero leerla y después contar, digamos, qué es lo que me sucedió a mí. Primero, agradecerles a nuestros invitados porque cuando hablamos de cómo preparábamos el programa, les comenté que utilizábamos un tema musical apropiado y acorde con la temática para la tanda comercial. Y bueno, propusieron este tema hermoso que han escuchado los oyentes, que es Plegarias para un niño dormido del Flaco Spinetta. Lo rico es poder compartir la letra en detalle. Plegarias para un niño dormido, quizá tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizá se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegarias para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de frustrar, alejándose de la maldad. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Lo escuchaba y realmente me corría frío, porque a la vez, y esto es un poquitito lo que hablábamos, Marce, de comentar qué pasa en la trastienda de PRP, ¿no? Nosotros al preparar el programa buscamos información, obviamente acorde a la temática, y yo venía de empaparme angustiosamente con las temáticas, todo lo que con lo concerniente al trastorno por déficit atencional e hiperactividad, del cual después hablaremos un poco en forma más explayada, y de la medicalización en la que terminan cayendo los niños en esta primeras infancias, que es terrible y que los duerme, que los adormece en su accionar. No, obviamente esto es metafórico, ¿no? Y yo tomé el tema por este lado, ¿no? En este adormecimiento, en este alejamiento de la realidad y en esta evasión que quizás en la adolescencia y en la adultez termina siendo un evadirse con cuestiones como la droga, como sustancia psicoactiva o como cualquier otro tipo de adicción para evadirse de esta realidad que duele y que acá obviamente es mucho más simplificado tapar con una pastilla que indagar cuáles son las cuestiones contextuales que hacen que este niño tenga determinados problemas de conducta. Ojalá podamos abrir los ojos, no nos guiemos tanto por la Biblia como manual de este DSM y nos comprometamos como profesionales, indagando, no simplificando, complejizando, para que no haya tantos niños dormidos.
Excelente reflexión, ¿eh? Muy lindo. Bueno, ¿tenemos algunos datos de un día como hoy, Pablo?
Sí, ¿cómo no?
A ver, ¿qué pasó?
El 12 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de las Enfermeras, conmemorando el natalicio de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería.
Qué bueno, un abrazo a los enfermeros y enfermeras que son tan,
tan importantes.
Tan importantes, sí. Sí, la verdad es que son los que más saben los enfermeros, del cuadro de la evolución de los pacientes.
Hasta el día a día, digamos, de los sí, pacientes.
Son los que más acompañan y están tal cual. Caso. Y bueno, después podemos comentar que un día como hoy, en 1622, se erige en la catedral la Iglesia Mayor de Buenos Aires, cuyo primer obispo fue Pedro de Carranza. En 1892 se funda en Buenos Aires el Patronato de la Infancia, para el amparo de los niños abandonados. En 1986 fallece la médica y política socialista Alicia Moró de Justo, quien junto a su marido fue una de las más destacada figura del socialismo en Argentina. Uh-huh. Y en 1994 muere Eric Erickson, estadounidense, pionero del psicoanálisis.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, bien, ¿algo más? No. Nati, tenés una frase de Brodmann que querías compartir.
Jeremy Brodmann. Sí. En relación a lo que veníamos escuchando de la canción, él escribió un artículo para el New York Times.
Cerquita del micrófono.
Sí, y lo que declaró...
Eso, ahí vamos.
Es el lugar maldito, bien, hoy me tocó el maldito. Bueno, lo que dice es que lo cierto es que existe una tremenda presión si el comportamiento de un niño se percibe como, por así decirlo, anormal. Si no se sienta calladamente en la escuela, se piensa que tiene alguna patología, en lugar de pensar que es solamente eso, un niño.
Tal cual.
Y lo que dice es que justamente, bueno, hay como toda una asociación entre los padres, el sistema educacional, las escuelas, las maestras, el gobierno,
sí, sí,
y las farmacéuticas para que todo encuadre. Para
hay escuelas donde está todo entongado, ¿viste? La maestra, que es la que detecta el problema, curiosamente la que diagnostica, el equipo de orientación, que en general hay un psicólogo, una psicopedagoga, rápidamente ellos tienen, no sé cómo sale de la galera un neurólogo, una neuróloga, está prácticamente ya el diagnóstico, la medicación que tiene que tomar, y después es convencer a los papás, que mucho problema no les causa, porque también para los papás, hay que decirlo, les viene muy bien sacarse, entre comillas, el problema de encima.
Sí, son los diagnósticos más rápidos, dicen.
Son los más rápidos.
Porque
ahora
está todo dado para que el nene se medique en menos de un mes, a estar medicado, a estar tranquilo.
Tal cual. Lo que no sabemos es, a largo plazo, digamos, qué es lo que eso puede llegar a ocasionar. Porque son chicos que se están formando. Estamos hablando de que se medican chicos de 4, 5 años, 3 años, 6, 7 años. Tremendo, ¿no, Gaby?
Justamente sobre estos efectos, siguiendo con Alan Francis, él habla de esto y dice que a largo plazo no se ha demostrado beneficios.
Claro.
¿Sí? Y dice que en realidad se está haciendo un experimento a gran escala con los niños, porque no sabemos qué efectos adversos puedan tener a largo plazo, y hace una comparación y dice: a nadie se le ocurre recetarte testosterona a un niño para que rinda más en el fútbol.
Y no, seguro. Claro.
Entonces, ¿por qué hay que mejorar el rendimiento escolar con fármacos?
Claro.
Como artificialmente, ¿no?
Claro. Sí, o abrir la atención, como si uno tuviera que estar con la atención como una luz prendida, no sé, 5 horas. Es imposible. Si el foco atencional lo mantenés 20 minutos, 40 como mucho.
Claro.
Después necesitas hacer un recreo, salir, airearte, caminar, chiviar como hacen los pibes.
De hecho, la medicación en este tipo de problemáticas, en lo referente a la atención, justamente nos lo favorece, porque yo soy acompañante de un chico que padece de trastornos de déficit atencional con hiperactividad. A la mañana, el diagnóstico justamente salió del colegio, porque el chico presentaba los síntomas en el colegio, fue medicado, y una vez que fue medicado, no solo disminuyó totalmente su rendimiento escolar, sino que le costaba muchísimo levantarse del banco.
Y claro.
Y prestar atención.
Tremendo.
Era el sueño tal, justamente relacionado también con el tema, era tal de que no se podía, inclusive balbuceaba al hablar, no se le entendía a veces lo que decía.
Tremendo.
Y justamente después le dejaron de dar la medicación de a poco, y te digo que fue mejorando muchísimo. Sí,
seguro. Vamos a poner unas salas de salud mental en alguna escuela. ¿No?
Tampoco.
Digo,
hay casos donde la medicación es necesaria.
Absolutamente, sí, no, tampoco ir al otro extremo, digamos, tal cual.
Hay casos donde la medicación ayuda,
sí,
y
por
ayuda
supuesto
al niño y ayuda a la familia para que tenga un desarrollo normal. Lo que hablamos es en estos casos donde se lo medica,
sí,
sin antes hacer una evaluación multidisciplinaria, sí, y poder evaluar los beneficios a largo y corto plazo que tiene la medicación en el niño, y no medicarlo y usar otros tipos de otras terapias o otros acompañamientos.
En principio, lo contextual, y ver a veces las dificultades que tienen los papás por ahí para poner límites, sostener una palabra con autoridad. Muchos papás tienen muchas dificultades para hacer estas cuestiones de la vida cotidiana. Y entonces suponen que una pastilla va a solucionar lo que ellos no pueden hacer, ¿no?
Quizás la tolerancia de los padres me parece que es menor a lo que por ejemplo tenían mis padres o los de muchos de nosotros.
Tal cual.
Los nuevos padres de ahora son distintos.
Yo creo que tiene mucha relación con dos cuestiones. Una es la imposibilidad de responsabilizarse, que es claro, algo que caracteriza esta época.
Sí, sí.
Y la otra es todo lo que la cultura posmoderna nos ha regalado, que es el solucionar las cosas ya, el que todo caduque.
Claro.
Y la urgencia por la resolución de las cuestiones que se manifiesta en todos los ámbitos. De hecho, en la clínica, hoy por hoy, gran cantidad de los pacientes vienen demandando una solución inmediata a su problemática, a su padecimiento, a su sintomatología.
¿Qué opinan nuestros invitados? A ver.
Bien, a ver, es complejo el tema y sí, me parece que en algún punto, si bien nosotros tomamos este título, ¿no?, de SM6, jugando un poco con esto de obviamente del manual, ¿no?, y esto de diagnósticos sujetos a la moda, también hay que aclarar, digamos, que en algunos chicos, digamos, el tema de la medicación, sobre todo en chicos con cierta gravedad, ¿no?, cuando aparece trastornos del sueño, digamos, ¿no?, y digamos, ahí hay que pensarlo, digamos, claro, más allá de que obviamente es provocador el título y va un poco en la línea que estamos hablando, nada, esto, ¿no?, como que es un hilo muy finito a veces en chicos que realmente tienen una gravedad, digamos, ¿no?, y hay que pensarlo. Así todo, digamos, me parece, y por lo menos nosotros compartimos, en que, digamos, cuando un niño, sobre todo, ¿no?, me parece que esa es la importancia que compartí, Marcelo, con vos, que cuanto más joven, digamos, ¿no?, la edad tiene mucho que ver, digamos, y complica, digamos, ¿no?, las cosas, hay que tomarlo, digamos, con cuidado, ¿no? Me parece que ahí hay un punto donde, como profesionales, tenemos que respetar, digamos, ¿no?, ese que tenemos enfrente y preguntarnos, ¿sí?, sobre todo esto, ¿no?, abrirnos a la pregunta, que si bien, por lo menos, muchas veces en los hospitales ya nos llegan con un diagnóstico, ya sea esto de la escuela, de un conocido o de internet, digamos, ¿no?, vengamos con el tema de la época. Bueno, preguntarse qué es eso, ¿no? ¿Qué leyó ese padre o esa madre? ¿Y qué de eso que leyó tiene que ver con su niño? ¿No? Porque muchas veces vienen y dicen, no, porque tiene esto, porque yo leí en internet. Bueno, a ver, qué bueno, más allá de que diga que no mira, bueno, ¿qué tiene qué es que no mira? ¿Qué es esto, no? La implicación, y que los padres, y mismo, bueno, si uno trabaja también con los docentes, ¿no?, las instituciones donde circula el niño, preguntarse, ¿no?, ¿cómo es eso para este niño?
Él no mira, pero a él, claro, lo miran.
Exactamente, esto que vos decías, la atención. Bueno, muchas veces el tema de la atención viene con la atención, ¿no? Me parece como cuestiones, ¿no?, de tensiones que aparecen en relación, digamos, a ver, a cuestiones familiares, a un montón de cosas que justamente hace que el pibe después vaya a la escuela y no pueda tener la atención ahí, ¿no?
Claro.
Me parece que ahí está lo complicado, que nosotros como profesionales no nos preguntemos, ¿sí?, qué quiere decir ese diagnóstico, ¿sí? Que para mí es importante, ¿no?, cuando viene, a ver, deconstruir y desconsistir, digamos, ¿no?, ese nombre con el que viene un niño, porque muchas veces es esto, él es tal cosa, ¿no? Excelente. Eso se escucha, eso lo escuchamos todos.
Sos ADH, bueno, sos esto,
bueno, hablando del espectro, ¿no?, y en el Tobar particularmente, la mayoría de chicos no vienen con esta cuestión, ¿no?, del espectro autista. Antes era TGD, digamos, trastorno generalizado, y no hay generalizado, van todos. Ahora es esto del espectro. Bueno, está bien, pero que, digamos, ¿no?, empezar a esto, a indagar, a implicar, a ver qué pasó, digamos, ¿no?, con esto, digamos, con el diagnóstico. Muchas veces los padres esto necesitan respuestas, esa es otra cuestión, digamos, ¿no? Ellos vienen en busca de una respuesta. Eso también como profesionales lo tenemos que saber, y algo hay que decir, porque después también nos hacemos como los misteriosos, bueno, sí tiene, ¿no? Digo, ¿no? Y me parece que es importante que algo hay que decir, ¿sí? El tema es, ¿no?, poder empezar a afilar un poco eso, ¿no?, y que tiene que ver esto con este niño en particular y con esos padres que demandan, ¿no? Las escuelas nos demandan mucho.
No, y simplemente la idea de la importancia de lo interdisciplinario, en el sentido de no descartar cualquier base orgánica. Obvio, de la patología.
Por ejemplo, en relación, ¿no?, a los chicos, esto que no hablan, que no miran, bueno, primero, lo primero que se hace, bueno, es algo, digamos, ¿no?, un estudio, digamos, sí, de sordera, digamos, porque es a veces lo primero que aparece. Bueno, a ver, será sordo. Bueno, hay que descartar, ¿sí? O las cuestiones neurológicas, siempre se hacen estudios para ver si tiene que ver una base orgánica, obviamente.
Lo que me gustaría que comenten al público después del corte es una cuestión que yo creo que es interesante. Nombramos a Corea, digo, ¿cómo es la interdisciplina en el día a día? Porque ahí es interesante lo que aporta un trabajador social, es interesante lo que aporta un musicoterapeuta, un médico, por supuesto. Esto me parece que está bueno por ahí. ¿De qué manera pensamos en equipo con un nene, no? Esto después del corte. Ahora tenemos que hacer un cortecito técnico, pero antes Gaby nos va a dar alguna pista más del enigmático de hoy, o enigmática.
Bueno, recuerdo la que dije antes, esta persona fue precursor o precursora, de alguna manera, siendo un chiste un poco, de PRP, en tanto tuvo un programa de radio, también con temáticas psi, y que el programa no salía en Buenos Aires, de hecho, no era en Argentina. Otro dato es que no tuvo una sola profesión, ni una ni dos, podemos decir que tres.
Bueno, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí?
¿Algo más?
No sé.
Ay, me parece tan fácil. Ustedes sacan.
Acá no. Acá
claro.
No es fácil.
Bueno, voy a decir algo más. Su lugar en la familia era el de o la de menor de los hermanos.
Okay. Bueno, listo. A ver, todos pueden jugar, participar por nuestras vías de comunicación, redes sociales, por donde lo consideres más oportuno, nos haces llegar tu parecer respecto de quién es el enigmático o la enigmática de hoy. Vamos a hacer un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantus. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantus. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800 555 4628. es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial Psi, sábado 12 de mayo de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Nuria Valentini, con Florencia Berardi y con Marcelo Barenbaum de Diagnósticos Sujetos a la Moda, de SM6. Y vamos a dar las vías de contacto, si te parece, Lena.
Sí, pero antes de darlas te cuento que nuestro amigo Salem... que para los oyentes les contamos que es nuestro oyente virtual y es un gato, ha comentado algo, porque nosotros te hemos saludado por tu cumpleaños en nuestro Facebook, y realmente te ha saludado todo el mundo. Entonces Salem dice: ¿puedo preguntarle al licenciado de la Mora cuántos alumnos más o menos tiene? Es que quiero contar cuántos lo saludaron por su cumple, lo resto del total, y sé cuántos aplazados va a haber.
Está bueno, está bueno. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Salem, que es el sol. Yo cuando escuchaba a Nati decía, bueno, salió el sol, me acordé de Salem, porque él se dice a sí mismo que es el sol. Un gran abrazo a Chabela, que hoy no nos puede acompañar porque fue abuela nuevamente ayer, así que estaba muy, muy contenta. Bueno, nosotros le mandamos un gran abrazo, un beso a toda la familia. Nació Elena, así que bueno, un beso grande, Chávez. Y un beso también a Mónica, que es enfermera, y hoy es el Día de la Enfermera, así que bueno, un gran abrazo a Mónica también. Bueno, en nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Silvana Barrita, a la licenciada Karina Schur y a Silvia Vinocur por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre educación inclusiva. Muy lindo programa, yo no pude estar porque estaba con una gripe impresionante. Hacía años que no me sentía tan mal, con fiebre, dolor de cuerpo, bueno, horrible, así que no pude estar. Pero lo escuché después y me pareció muy lindo programa, así que chapó para el equipo que pudo conducir. Así que bueno, muchas gracias a las invitadas y por compartir sus interesantes reflexiones. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Leandro Noir, que ya estuvo con nosotros en un montón de veces, ya es parte del equipo de PRP más o menos, del elenco, y va a trabajar sobre un tema muy lindo que es orientación vocacional y ocupacional, así que ese es el tema de la semana próxima. Está con un proyecto de filmación de temas, así que seguramente no sé si no nos va a filmar a todos, así que ya les voy diciendo, porque trae con cámara y algunas cuestiones, y está peinados y bueno, lo que pueda. Bueno, Elena, ¿qué te parece si compartimos las respuestas a una de las preguntas que formulamos a los oyentes en la semana? ¿Hay relación entre los diagnósticos y la moda? ¿Cuál? ¿Por qué? A ver qué dijo la gente.
Bueno, como siempre la gente colabora mucho opinando. Salem Pérez dijo: sospecho que sí la hay. Por ejemplo, mi vecina la turca no toma pastillas de color celeste o verde porque dice que no la favorecen, que le queda mejor el rojo o el negro. Dora Bono dice: considero que no. Hay patologías que se desarrollan con más frecuencia en determinados tiempos socioculturales que no puedo llamar moda, sino movimientos temporo-socioculturales. Giancarlo Quadrici dice: me recuerda una frase atribuida a Eliseo Verón: cuando un concepto se pone de moda, es por cuestiones no esenciales al concepto. Cuando deja de estar de moda, también. Rosa Isabel Peche: una cosa es un diagnóstico y otra, la moda. En mi opinión, no pueden asociarse libremente. Es necesario realizar un análisis del contexto social, colectivo, individual, etcétera, antes de realizar cualquier afirmación. Daniel Pérez: si la gente se detuviera un instante a analizar los manejos de las farmacéuticas, se aterraría. Y además ha compartido un video y una nota muy interesante sobre la temática, de la cual después hablaremos. Y Emil Celaveglia dice: es difícil a veces, al diagnosticar, se rotula y etiqueta. Lo importante es trabajar con la subjetividad de la persona, más allá del diagnóstico que orienta al profesional, sin duda, y hará que su intervención tenga un tinte especial en base a eso. Tiene que ver también con el marco teórico que se maneje. Y bueno, la relación que encuentra entre el diagnóstico y la moda es el profesional.
Excelente, linda respuesta, dio la gente. Bien, ¿qué opinan, chicos, ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece lo que...?
Sí, yo estaba escuchando atentamente a los oyentes. La verdad que es muy difícil no marearse hoy en día, ¿no? Con tantas siglas que aparecen cada vez más que no quieren decir nada, y ver o qué de todo eso sí quiere decir algo y para qué, sobre todo. Y en el hospital, la pregunta que vos nos hacías antes, Marcelo, de la interdisciplina, también es una necesidad. Yo me quedé pensando en la primera pregunta que nos hacías, la de el tránsito por la residencia en el hospital. Y la verdad es que también fue una cuestión imperiosa, ¿no? Tener que salir un poco de lo individual. Por ahí la facultad a veces, en líneas generales, o la época forma un poco profesionales, ¿no? O subjetividades un poco aisladas. Entrar al hospital es entrar en movimiento y en compañía, en el mejor de los casos siempre, y cada año cambia, obviamente, con otros profesionales de otras escuelas, de otras teorías, de otras disciplinas. Claro. Y cuento una infidencia, si me permite.
Sí, adelante, obvio.
Nosotros, yo por lo menos como psicólogo, me estoy formando al lado de médicos que se forman para psiquiatras, claro, infantos juveniles.
Claro.
En realidad son muy pocos en el mundo, no diría, los psiquiatras infantos juveniles. Hay siempre, la mayoría son de adultos que terminan trabajando en el campo infantos juvenil, sin conocer la especificidad de ese campo y lo que significa un concepto, yo diría, que es el juego del niño, ¿no? Que en los niños había un... falleció hace muy poco, pero había un psicoanalista, Jorge Fuckelman, él, sí. Él llegaba a decir que el juego preexiste al niño, digamos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, digamos, formarse con médicos implica en este hospital, en el Gutiérrez, y también me imagino que en los otros, invitarlos a pensar de esa manera. Nosotros, cuando abordamos a un niño, lo que hacemos es jugar con ellos, ¿no? Tenemos, cada uno tiene una caja de juguetes que la protege con todo lo que puede, porque puede que desaparezcan los juguetes de un día para el otro.
¿La ayornan la caja, Marcelo?
Es todo un tema, obviamente, sin entrar en algo tan específico. Tenemos diferentes materiales en función de la edad del niño. Claro. No es lo mismo una caja para un niño de 4 años que uno de 8 o un preadolescente, que ya vas más por el juego arreglado, las cartas. Un niño más chico, pones plastilinas, pones pinturas, si te dejan para no manchar los consultorios, digamos, hay toda una polémica ahí. Y una vez que vos encontraste por dónde va el nene, qué juegos, es muy impactante cuando a veces, digamos, sin querer, en un hospital puede pasar, se pierde un muñequito, el más chiquitito, que es el que el chico más quería. ¿Cómo te lo recuerdas sesión a sesión? Y uno hasta cree que son las palabras del niño, son esas, no son los juguetes. Y entonces uno ve en la formación conjunta cómo musicoterapeutas, trabajadores sociales, médicos, entran, algunos con mayor, incluso los psicólogos mismos, con más o menos dificultad en ese lenguaje. La invitación es a trabajar desde adentro del juego, que realmente es muy difícil a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno más acartonado está, peor es. Pero así uno, el diagnóstico de manera muy amplia se hace en ese juego de transferencia, como decimos nosotros.
Porque es entrar en el código del niño, claro. Y es como decodificar lo que nos quiere decir a partir de elementos que están como en el medio, diría Winnicott, ¿no? Claro, en el entre, ahí. Y bueno, uno pone el cuerpo y en la intersección entre el niño y el analista se va formando otra cosa. Y eso es lo maravilloso. Buenísimo. ¿Qué opinas, Florencia?
Bueno, yo estaba pensando un poco en las respuestas que habían dado a la pregunta. Uh-huh. Y me parece que nosotros, cuando pensamos el título en relación a esto de la moda, un poco se relaciona con lo que dijeron algunos de los oyentes, en esto de tomar en cuenta también todo lo que es el contexto, ¿no?
Correcto.
El contexto social, cultural, cómo hay diagnósticos que a veces pasan que en cierto momento de la historia, digamos, se escuchan más, otros que se escuchan menos, y cómo eso se va modificando también de acuerdo, digamos, a las distintas problemáticas sociales que hay en los distintos momentos históricos, ¿no? Que quizá, y también algo que pensaba, digo, que me quedó de antes, es que nosotros pensamos la cuestión de problematizar esto de los diagnósticos, pero no solo desde el DSM. O sea, tomamos el DSM porque, bueno, justo se dio esto de que surgió la nueva versión del DSM, pero pensar el diagnóstico como una herramienta de trabajo, ¿no? Y como algo que orienta lo que sería la práctica, y no a lo mejor, como vos decías al principio del programa, que quede como algo abrochado, digamos, al sujeto y que le dé una identidad, ¿sí? Más pensando en esto de que tenemos niños que están, digamos, en desarrollo, en formación, sí. Claro, en constitución, uh-huh. Y que eso tranquilamente puede variar con el tiempo, pero bueno, que un poco también, como decía Nuria, esto de que es importante que haya a veces un diagnóstico, que nosotros como profesionales estamos un poco, de alguna manera, llamados a darlo, pero pensarlo esto como una categoría que se puede modificar y problematizarlo, ¿no? Como que un poco la idea de las jornadas es esto, invitar a otros a pensar y problematizar en relación a los diagnósticos que se piensan desde las distintas disciplinas, porque retomando también la idea de la interdisciplina, nosotros trabajamos con médicos, con musicoterapeutas, trabajadores sociales, claro, ¿no? Claro. Y entonces que el niño es uno, pero que todas las miradas también apunten a, bueno, si es este el diagnóstico, ¿qué podemos hacer nosotros también para, en definitiva, trabajar con ese diagnóstico?
Buenísimo. Comentabas fuera del aire, que está bueno que por ahí lo repitas para que la gente se entere, tu experiencia trabajando en distintas áreas, por ejemplo, en oncología, en cirugía, o sea, otras niñeces atravesadas por otras cuestiones que no siempre son exclusivamente psi, porque viste, nosotros los psicólogos parece que solamente vemos aparato psíquico con patas.
Claro, sí, bueno, lo que hablábamos un poco con Marcelo, nosotros que estamos en el Hospital Gutiérrez, es que una de las rotaciones que tenemos en tanto en la concurrencia como en la residencia es por interconsulta, donde bueno, nosotros venimos a trabajar de manera interdisciplinaria con los médicos, por ejemplo, de una sala. Claro. Pero es una sala de internación clínica generalmente, o que tiene alguna especialidad, pero más médica. En mi caso, por ejemplo, yo estuve en una sala clínica y en neurocirugía, ¿no? Y pensábamos, bueno, también esto de el lugar que ocupa, digamos, el psicólogo dentro de lo que es el discurso médico, y de lo complejo que es a veces, bueno, trabajar esto con la angustia, con situaciones donde realmente hay una enfermedad orgánica o donde hay, donde uno tiene contacto directo con la muerte desde lo real, ¿no? Para, bueno, pensar en esas situaciones también qué herramientas, donde ahí quizás sí hay un diagnóstico más clínico o más médico y uno qué puede aportar desde una mirada más, sí, ¿no? Correcto. A esa situación.
Correcto, qué lindo, ¿eh? Buenísimo. ¿Nuria?
Bien, no, pensaba en esto de la interdisciplina, sí, ¿no? Digamos, y yo siempre digo, me parece que es una palabra muy linda y a su vez muy difícil de aplicar, ¿sí? Generalmente, vamos en el hospital, por lo menos en el Tobar, y creo que también conozco la modalidad del Gutiérrez, digamos, se intenta, digamos, ¿no? Esto de trabajar, pero me parece el punto importante que muchas veces es difícil, ¿no? Esto, juntarse con otros y pensar, ¿sí? A ver, la lógica del caso, digamos, ¿no? Y para dónde vamos todos juntos, porque muchas veces en lo que caemos después es lo que es la multidisciplina, ¿no? Y no justamente en poder pensar a ese niño cómo podemos ayudarlo, digamos, ¿no? Acompañar en lo que le está pasando entre todos, digamos, ¿no?
Pensar con otros y en una estrategia de trabajo.
Exactamente. ¿No? Porque siempre hay discursos hegemónicos, claro, no vamos a ser ignorantes, digamos, de eso, ¿no? Hay hospitales, digamos, ¿no? Que tienen más el tema con los médicos, ¿no? Hay cosas que profesiones que pesan a veces un poquito, sí, más fuerte. Entonces, bueno, hay como que trabajar. A su vez, es lo complejo, ¿no? Me parece que es muy difícil y por lo menos a mí me gusta mucho, digamos, pero es un doble desafío el hecho de trabajar con otros, porque implica aceptar la diferencia, digamos, implica, digamos, empezar a entender otras miradas, ¿no? Y poder también, ¿no? Incluirlas dentro de la mirada de uno, me
absolutamente,
parece.
Absolutamente, absolutamente. Lena, ¿qué es un ser normal? Porque a esta altura del programa hemos dicho mucho de la patología y de la confusión.
Bueno, te cuento qué es para Krishnamurti ser normal. Krishnamurti dijo, que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Así que, quién sabe, quizá los niños que se rebelan ante el intento de domesticarlos, aquellos que no soportan estar sentados escuchando cosas que no les interesan, aquellos que preferirían poder decidir qué hacer en sus vidas en todo momento, aquellos que quieren probarlo todo o no perderse nada, quizá sean, al fin y al cabo, los más cuerdos. Y bueno, obviamente esto viene en referencia a las curas que se han dado, llamadas milagrosas, con el metilfenidato, que después vamos a incursionar en esto.
Excelente. Yo quiero hacer una referencia a una imagen que elegimos para armar el póster de hoy, que es muy cómica, uh-huh, o tragicómica, no sé cómo decirlo, donde hay como una suerte de facilitación de que todo tenga absolutamente una etiqueta encajonada y que coincida, digamos, con, ¿no? Pero digamos, ¿por qué esta fascinación por querer hacerlo de esa manera? Debo decir también que entre los profesionales del palo, psi, psiquiatras, psicólogos, hay como dos bandos perfectamente, digamos, está el quien rápidamente se relaja, digamos, y forma parte del equipo que diagnostica y medicaliza, y que se sabe la guía del DSM más que el psiquiatra, digamos, que no se puede creer. Y después está todo un equipo de profesionales que piensa y se atreve, te diría, como a pensar en la complejidad, ¿no? Uh-huh. Se atreve inclusive a equivocarse, porque cuando pensamos en estrategia no sabemos si eso va a dar resultado o no, pero en el mientras tanto vos pones a desplegar la estrategia que, uh-huh, pensaste con otros, y después ves, dio resultado, no la cambiamos, modificamos, agregamos, sacamos, pensamos, volanteamos y damos, vamos para otro lado. Pero digamos, hay que atreverse a estar atravesado por esa posibilidad de equivocarse, ¿no? Estos dos bandos yo los escucho permanentemente, inclusive en las supervisiones, en los ateneos, en las sesiones científicas de colegas que vamos a por ahí escuchar o compartir experiencias. Hay dos grandes bandos, no me gusta decirlo así, pero es como lo escucho, ¿eh? Hay quien, bueno, el fármaco te resuelve todo. Se lo resuelve a la educación, al sector salud, a los papás, a todo el mundo. El nene problema dejó de ser problema y es una planta, digamos. Y el otro sector del equipo de salud, digamos que no, que se compromete de otra manera y se atreve, digamos, a pensar con el riesgo de poder equivocarse, ¿eh?
Ahora, es para preguntarse, todos, respecto de lo que hablábamos antes, ¿no? Todos aquellos que confeccionan el DSM-4 corresponden al primer periodo de la psiquiatría en cuanto a los periodos, uh-huh, estudiados. Es muy llamativo. O realmente están un poquitito más avanzados, pero los intereses creados, digamos, son superiores.
Lamentablemente todos. Mira, antes de que saliera la versión 5 del diagnóstico de estadístico y de los trastornos mentales, no me gusta el término trastornos, perdón, pero bueno, leí una nota que a mí me llamó mucho la atención, entre la risa y la bronca, digamos, que era medicalizar los berrinches, ¿no? Digamos, si hay algo más normal y esperable en los nenes, no sé, chiquitos, es que hagan berrinches. Porque los nenes son vitales, porque discuten. Cuando logran sus mayores adquisiciones, que son caminar y después hablar, agarrate, porque los pibes estos vestigios de autonomía creciente y de independencia justamente hace que sean seres independientes plantados en el mundo con sus ideas, con sus sentimientos, y los comuniquen. Que no les guste a los papás y yo a los docentes es otra cosa, pero los pibes, yo digo, son nenes vitales, son nenes inquietos, curiosos, que preguntan, que hablan, que se mueven. Digo, esto es imposible que sea medicalizado, ¿no?
Propio de la infancia.
Es, digamos, propio de la infancia.
Es lo esperable, entonces, es lo saludable, y a su vez es todo.
Es como si vos amordazaras eso que es esperable, natural y espontáneo. A mí, digamos, lo que me aterra muchas veces es como que un fármaco pareciera como que aplastara la espontaneidad de un pibe. Deja de ser espontáneo, deja de ser ocurrente, deja de ser inquieto y curioso, y entonces lo lo planchamos, ¿viste? Esto te juro que me aterra, ¿no? Bueno, ya dije mi posición al respecto.
Sí, yo le quería hacer una pregunta a los chicos. ¿Cuánto de esto le llega al consultorio? ¿Cuánto es una problemática propia de los padres ante la crianza de un hijo? ¿Y cuánto es, corresponde realmente a este hijo?
Qué bueno.
Bueno, empiezo yo. Sí, no, todo esto. La verdad es que cuando hablaban ustedes nos vemos reflejados todos los días, ¿no? En el hospital hay algo que se llama admisión grupal, que es muy interesante, que aparentemente comenzó en el 2001, cuando no daban abasto con las admisiones. Los pacientes chiquitos llegaban de a mares, y ahora un poco parece que también se han incrementado las consultas. Entonces cada lunes y cada jueves, divididos en dos, 0 a 5 años, como se dice, y 6 a 9, llegan los pacientes que quieran, digamos, ¿no? Y a veces se arman admisiones de 10 u 8 familias y se los escucha, ¿no? Esa es una característica también de lo que son las admisiones, cómo entran al servicio o al sistema de salud los nenes y las nenas de Capital y de Gran Buenos Aires, por lo menos. Y uno ahí escucha todo esto que decían y mucho más. Yo un poco, a mí me sirvió mucho el hospital porque a veces no quedan dudas del fármaco cuando la situación es extrema, digamos, ¿no? Y ahí un psiquiatra infanto juvenil bien formado, ¿no? Así como un psicólogo también o trabajador social, aplaca y apacigua el sufrimiento de ese niño y de esa familia de una manera increíble, ¿no? La verdad que es un cambio abismal a veces digamos necesario, ¿no? Por eso estar acá reunidos hablando de esto nos obliga a diferenciar qué es necesario y qué. En general, lo que ustedes planteaban y lo que nosotros venimos estudiando y viendo de esta generalización medicalizada y diagnóstica, en el hospital lo que llegan generalmente son los casos más extremos, ¿no? Y nuestra tarea es justamente diferenciar eso, ¿no? Esos casos que son necesarios y que si los dejamos pasar es un error de todo el resto, que obviamente que es la mayoría de cosas también, donde una intervención, y a mí lo que me sorprende es la cuestión que a mí más me interesa, que son los traumas sociales, sobre todo en los berrinches. A veces en general lo que yo veo, por lo menos en lo personal, es, y esto que digo lo abro, digamos, a la discusión, cuestiones de secreto familiar, claro. Por ejemplo, ¿no? Hay como una energía ahí en los nenes que se expresa por algún lado, ¿no?
Y los pibes son esponjas.
Exactamente. Sí. Y trabajar con la familia ahí es algo que lleva muchísimos meses, mucho trabajo, y a veces con el riesgo de la deserción del tratamiento, digamos, ¿no? Porque a veces, bueno, las dificultades están en hablar de lo que nadie dice, y eso te diría que son la mayoría de las veces, ¿no? Pero también estamos o debemos estar atentos a cuando la intervención tiene que ser puntual, digamos, ¿no? Y ahí es increíble el cambio, la verdad que sí.
Qué lindo lo que decís, porque me parece que entonces pensamos en un niño inserto en un sistema familiar, con la complejidad de ese sistema familiar, con la complejidad macrosocial actual, que es económica, social, política y todo lo que se te ocurra. Entonces, es de esa manera como tenemos que entender a un niño. Entonces, entramado, ¿no? Agarrar un pedacito y medicalizar eso solamente para que enganche y que no joda el resto, digamos, porque si no ya partimos de una hipótesis de laburo que es errónea. En relación con esto, vos sabés que hay una historia de uno de los trastornos que más circulan, que es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Y me gustaría, Elena, que vayas puntuando, digamos, cómo este cuadro fue evolucionando hasta lo que encontramos hoy.
Sí. Los primeros intentos por tratar de explicar que había niños con el trastorno por déficit atencional e hiperactividad sucedieron en el 1935. Los médicos en ese momento habían tratado por primera vez a niños de primaria con un carácter inquieto y con dificultad para concentrarse en lo que se les pedía, bajo el diagnóstico de síndrome postencefálico. Fue un intento que no cuajó, porque obviamente la mayoría de esos niños nunca habían tenido encefalitis. En los años 60 apareció el protagonista llamativo que se relaciona con este trastorno, que es León Eisenberg, un personaje del cual vamos a hablar bastante, quien volvió a hablar de esta enfermedad, pero con otro nombre. La llamó reacción hipercinética de la infancia. En dicho diagnóstico pudo tratar alumnos difíciles probando diferentes psicofármacos con ellos. Empezó con dextroanfetamina y luego utilizó el famoso metilfenidato, droga con la que consiguió su objetivo y hoy en día prevalece como el tratamiento de elección. Los niños enérgicos se transformaban en estos niños dóciles o, como dice el tema musical, dormidos, ¿no? En el año 1968 se incluyó la reacción hipercinética de la infancia en el Manual Diagnóstico y Estadístico, en el DSM del cual venimos hablando, y desde entonces forma parte de dicho manual. Solo que ahora esa patología recibe el conocido nombre de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora, el logro de Eisenberg y sus colaboradores fue conseguir que la gente creyera que este trastorno tiene causas genéticas, que es una enfermedad con la que se nace. Él mismo dijo, junto con las palabras en que decía que era una enfermedad inventada, que la idea de que un niño tenga este trastorno desde el nacimiento estaba sobrevalorada. Bien contradictorio. Sin embargo, al conseguir que esto calara en la población y en los padres, el sentimiento de culpa desaparecía, porque los padres se sentían absolutamente aliviados de que el niño ya había nacido así, y el tratamiento era menos cuestionable. En el 1993 se vendieron en las farmacias alemanas 34 kilos de metilfenidato. Y en el año 2011 se vendieron 1.760 kilogramos. Saquen. Es impresionante.
En Estados Unidos.
¿El aumento?
Los números son, la verdad, que son muy agresivos. Dice que en la vida escolar, de cada 10 niños, 7 van a estar medicados en algún momento.
Es calamitoso.
Es terrible.
Ahora.
Es terrible porque entendemos que capaz de esos 7 no todos necesitaban realmente la medicación.
Escuchen esto. Este buen hombre, Leon Eisenberg, si así se lo puede llamar, en medio de una decadencia orgánica con un cáncer a cuestas, decidió confesar la verdad.
Ah, bueno.
Meses antes de morir.
La culpa.
En medio de su cáncer de próstata, dijo que lo que debería hacer un psiquiatra infantil es tratar de determinar las razones psicosociales que pueden producir problemas de conducta, porque dijo que esta patología era ficticia. Ver si hay problemas con los padres, si hay discusiones en la familia, si los padres están juntos o separados, si hay problemas con la escuela, si al niño le cuesta adaptarse, por qué le cuesta. Y a todo esto añadió que esto lleva un tiempo, un trabajo, y acompañado de un suspiro, concluyó: prescribir una pastilla contra el TDAH es mucho más rápido.
Tremendo, Gaby.
Sí, sobre este tema, ya la terminología trastorno muy del DSM-4-5, claro. Pero ellos se enfocan en la hiperactividad como si fuese, utilizando la misma terminología, un trastorno motor, cuando en realidad se debe tratar como psicomotor.
Claro.
No se puede dejar de lado, es más, es lo que determina, salvo que haya, bueno, alguna otra cuestión de base, pero en realidad hay que enfocar en lo psi. Y el resto, la hiperactividad, el no poder quedarse quieto, hay que investigar las causas. Porque si uno medica, el síntoma se detiene. Pero ¿qué pasa con...?
¿Te ha tocado trabajar con chicos con esta
dificultad? Me ha tocado y me toca trabajar muchísimo.
Gaby es psicomotricista y trabaja en un aula blanda de Pickler, en una escuela que tiene adaptado.
Y trabajo también con niños, claro, más grandes, de hasta 8 años, ¿sí? No solamente con jardín, muchísimos niños con este tipo. Pero en una escuela donde... lo pensamos desde la problematización, claro, de los diagnósticos.
Donde laburamos, va.
Donde laburamos, tal cual. Pero también nos encontramos, casualmente ahora hay una situación particular, donde a los padres los tranquiliza que haya un diagnóstico y justifica, ¿no? Yo entiendo también, porque debe ser muy difícil hacerse cargo y reformularse sus roles, sus funciones, pero también muchas veces dicen, no, pero esto es porque él tiene...
Claro.
su problema de conducta es porque él tiene, ¿no?,
el gen.
El tío era loquito. Decía la cuestión de nacimiento.
El tío era loquito,
¿no?
Él es loquito.
Bueno, es difícil. Y si uno no aborda lo contextual, lo familiar, en primer lugar.
Y sí.
Entonces.
Seguro. Y a veces la escuela, vos sabés que yo atiendo muchos niños. Y me llama mucho la atención que docentes con muy poca creatividad y estrategias áulicas para resolver grados de chicos, entre comillas, chicos problemas, digamos, que son chicos inquietos, ¿sí?, que no prestan atención, y bueno, sí, un montón de cuestiones que son de la niñez. Ahora, un poquito de creatividad para hacer cosas en el aula, no sé, sentido común, ganas de laburar y no poner todos los días una nota en el cuaderno de comunicaciones, convocar a los papás, hacerlos faltar o llegar tarde al laburo. Esto es una movida, digamos, por ahí. Muchas veces esto el docente no lo contextualiza justamente, ¿no? Y forma parte de este daño creciente.
E influye mucho en los docentes, por ejemplo, la cantidad de alumnos que tiene el aula.
Tal cual.
Para depositar determinada atención en uno o en otro.
Seguro, seguro. Nati.
Sí, yo le quería hacer una pregunta a los chicos.
Avanti.
En este contexto social, donde hay problemas económicos, donde hay problemas económicos,
¿a qué te referís?
¿En dónde?
¿Ahora?
Todo
acá en Argentina.
Digamos, todo hace que el niño se enferme. Y ¿cómo se trabaja? Porque pensándolo así, digamos, es un milagro que tengamos niños sanos entonces. Claro. Porque
y le tenemos que consultar a Lagarde.
Digamos, donde todo es tan difícil, donde los padres tienen tan poco tiempo para dedicarle a sus hijos, donde la crianza por los distintos, digamos, medios de comunicación, internet, las redes sociales, ¿cómo se trabaja con esto, con estas problemáticas? Porque es una consulta desde dónde nos paramos como psicólogos para trabajar con esto.
¿Qué pregunta, Nati? ¿Quién quiere? Nauria, dale, va. Vamos.
No sé.
Dale,
digamos,
dale.
No, se me venía justo ayer que estaba atendiendo un nene en el hospital, digamos, ¿no? Un nene justamente con estas particularidades, ¿no?, de no poder parar, digamos. Mm. Y de hecho, una de las preguntas cuando los padres vinieron, ¿no?, era esto, que si tenía otro trastorno, digamos, ¿no?, hablando de trastorno también, ¿no?, si era autista, digamos, si había alguna patología más grave. No la hay, digamos, eso en algún lado primero despejar. Pero ayer, digamos, ¿no?, en el encuentro con él, mientras que estábamos jugando, bueno, se da un juego que no viene al caso, digamos, específicamente, pero le pregunto, bueno, ¿y a esto con quién jugás? ¿Con mamá juego? Digo, bueno, ah, qué bueno, con mamá jugás, ¿a qué jugás? Digamos, no sé, hacía el dormido, desmayado. Y le digo, con papá, ¿no? Porque justamente yo venía viendo esto, que el papá se le complicaba, ¿no? Porque en un momento lo traigo, digamos, ¿no?, a la escena de juego, digamos, trabajé con él también, porque había esta dificultad de que había algo en él que no podía, digamos, esto, ¿no?, entramar en el juego para que esto, ¿no?, que el pie no pueda parar, podía leerse de otro modo. Entonces, dice, papá trabaja, ¿no? Y la verdad que me llamó mucho la atención, porque es un nene que encima le cuesta hablar, digamos, ¿no? Y para mí fue muy ejemplificador del caso, ¿no? Bueno, mamá puede jugar, papá no puede, papá trabaja, digamos, ¿no? Y claramente es esa la dinámica de la casa, digamos. Él trabaja todo el día y no puede jugar, no puede estar esto, ¿no?, creando con sus posibilidades, ¿no? Que cada uno tendrá las suyas, digamos, ¿no? Hay padres que trabajan más, menos, que tienen más, menos creatividad, digamos. Pero bueno, esto de poder darle otra posibilidad, otro modo, otras herramientas para que ese nene, en vez de quedarse, digamos, ¿no?, esto, bueno, y se mueve mucho y se tira en el piso, bueno, a ver, hagamos que lucha, ¿no?
Sí,
podemos
vale.
Inventar esto, ¿no? Me parece que viene con la canción de crear un mundo, digamos, ¿no? De crear, de soñar, digamos, ¿no? Me parece que ahí está la posibilidad, digamos, de donde uno tiene que trabajar con estos papás, ¿no? Que a veces es difícil porque realmente hay una necesidad, que es trabajar, digamos, ¿no? Con esto del sistema económico, pero no hay tiempo. O sea, los padres te dicen, bueno, está bien, sí, qué lindo lo que me... pero no hay tiempo, no tengo tiempo. Y bueno...
¿Con los padres no se realiza ningún tipo de trabajo en el hospital?
No, sí. En consultorio privado, en hospital, obvio, sí. A ver, por lo menos mi postura, y creo que la mayoría que trabaja con niños, es la gran parte. Ella preguntaba, bueno, ¿en qué proporción? Bueno, es difícil, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con el niño y cuánto? digamos, claro. pero obviamente sí se trabaja y a veces trabajas más con los padres que con los niños.
O sea, bueno, Dolto depende. Trabajaba con los papás, o sea, eran muy pocos los casos de nenes que atendía.
Sí.
Pero escuchando a los papás ya sabía que los pibes eran efecto de los problemas de los padres. Obvio, entonces laburaba cuestiones muy puntuales, muy nodales con los papás y automáticamente el pibe cambiaba.
Y bueno, es donde hay algo del movimiento, ¿no? De ubicar a dónde estaba o a dónde vino a ser alojado ese niño, donde uno ahí puede empezar, ¿no? A mover algo. Y esto me parece que también traía Elena del nacimiento. A los padres a veces les relaja mucho y eso es problemático, ¿no? De que su problema es genético, digamos. Y eso estamos en problemas, digamos, ¿no? Porque muchas veces es esto, la dinámica familiar, digamos, que no es culpabilizar, porque después estamos los psicólogos que culpabilizan a los padres. No se tiene, me parece, no, a mí no tiene que ver con eso.
Habilitar
pero
espacios
esto,
que no están.
La pregunta, y a veces no se puede, por esto, por economía, digamos, por la cuestión económica, por la cuestión
social,
cultural.
Igual vos no estás
24
horas laburando, digo, llegás a tu casa y ¿cuánto te dura la ebullición de un pibe? Con todo el alboroto de recibir al papá que viene a laburar, 15 minutos, digo, bajar un poco, sentarte en el piso, 15 minutos reloj, digo, como mucho, nada más, eso, digo, por ahí instalar eso, ¿no? Me parece que
me parece que no se puede parar, ese es el tema, digamos, ¿no? Ese es el...
Claro, crear los momentos, las estrategias para que esos padres puedan crear una infancia más sana y darle lugar al niño a ser niño dentro de estas dinámicas familiares tan complejas, porque hay que reconocer esto de que hay una complejidad actual que también es muy difícil, debe ser muy difícil la tarea de padre hoy.
También hay otra cuestión que es la poca tarea preventiva que se realiza, porque a la hora de la clínica son muchísimos los padres, en mi caso yo no trabajo con niños y con adolescentes, muchísimos los que manifiestan un asombro, pero realmente, digamos, no es algo desde la hipocresía, un asombro absoluto de cuán puede influir la conducta de ellos, la dinámica familiar, la modalidad vincular entre ellos y con el hijo en la conducta. Pero es un asombro realmente sincero, ¿no?
Sí,
yo digo, bueno, pucha, ¿cuánta prevención está faltando?
Hay papás con los que yo me encuentro dando clase de puericultura básica, digamos, no lo puedo creer. Pero bueno, y esto también instala cosas y va como mejorando alguna cuestión dinámica cotidiana familiar. Vamos a ver alguna pista más del enigmático o enigmática de hoy y después nos metemos lleno en las jornadas. ¿Quieren?
Bueno,
ahí está. Buenísimo.
El enigmático o enigmática nació en una casa muy... digamos, en una familia muy acomodada.
Ajá, mira.
Su casa era amplia, jardines, árboles frutales, hasta tenía un estanque y un huerto.
Mira vos. Sí. Qué bueno, qué lindo.
¿Se van ubicando?
No.
Bien. A ver con esta pista.
Está todo el mundo googleando acá.
Aconsejaba
a
sus pacientes.
Sí. Ah, tenía
como
pacientes,
parte
mira.
Del tratamiento. Sí. Esa era una de sus profesiones.
Claro.
Okay. ¿Sí? Que pasaran más tiempo con el personal doméstico.
Ah. Mira vos.
Justamente porque estaban disponibles para poder ser, y por esto por ahí,
claro. Y
por ahí con esto, para poder ser más acompañados. Esta pista fue.
Me parece, sí.
A ver.
¿Tenía que ser personal suficientemente bueno?
Exactamente.
Hablamos en el entre.
Ya sabemos. Sí. Me parece que ya sabemos. Igual vamos a dejar a participar al público, pero si no, lo vamos a develar en un ratito. Bueno, ¿nos vamos a meter en la jornada? Cuéntenos, a ver, en esta edición de las jornadas, que están preparando, con qué nos vamos a encontrar, si la gente todavía tiene la chance de anotarse para ir a escuchar las distintas sesiones, ateneos, no sé cómo está pensado. ¿Quién quiere empezar?
Yo tomo la palabra. Bueno, las jornadas se van a desarrollar el día lunes y martes en el Hospital Gutiérrez.
14 y 15,
sí, exactamente. Bueno, la acreditación empieza a las 8 de la mañana. Nosotros abrimos, bueno, tenemos un blog que después lo vamos a pasar, donde se pueden anotar.
En el Gutiérrez, ¿qué es la dirección?
La dirección es Gallo 1330.
Perfecto.
Sí. La entrada creo que va a ser por Gallo, exactamente.
Excelente.
Porque tiene una entrada también por Sánchez de Bustamante, pero para las jornadas va a ser por Gallo.
Buenísimo.
Y la acreditación es en la entrada del Aula Magna, que es donde se va a dar, digamos, lo que son las palabras de apertura y la bienvenida, digamos, a las jornadas.
¿Hay ejes de trabajo? ¿Cómo
sí, está en
pensado?
Realidad siempre las jornadas están pensadas como primero con una mesa principal, en donde pensamos siempre tratar de invitar personas que puedan dar cuenta de la temática de las jornadas. Correcto. En este caso, por ejemplo, en en la mesa de apertura, invitamos a una musicoterapeuta, Alejandra Giacobone, a Eugenia Bianchi, que es una socióloga, y a Laura Ormando, que es psicoanalista y escritora infantil.
Ah, qué lindo.
¿Sí? Como que también un poco la idea, pensando en esto que habíamos hablado antes de la cuestión interdisciplinar, es un poco traer a veces referentes de otros ámbitos que no sea pura y exclusivamente el ámbito psi, ¿no?
Decires, otras ciencias.
Claro, sí, exactamente.
Genial, qué lindo, che.
Y después lo que en general nosotros proponemos son mesas de trabajos. Ajá. ¿Sí? Donde la idea es que las personas que tengan ganas de presentar algún trabajo relacionado con algunos ejes que nosotros pensamos en relación a las jornadas, los puedan enviar. Casualmente, bueno, tanto Marcelo como yo pertenecemos a la comisión científica, que un poco nuestra labor es esto de, bueno, recibir los trabajos, leerlos, organizarlos, claro. Exactamente. Y, bueno, y el martes, en conjunto con las mesas, también vamos a tener un taller de psicomotricidad.
¡Qué lindo! Martes 15 sería.
El martes 15,
también
sí.
Empieza a las 8, tempranito.
También empieza tempranito. Buenísimo. Exactamente. Las jornadas, digamos, la idea es hacer un corte en el medio, que hay una horita para el almuerzo y después continúan. Pero la verdad que creemos que es una temática muy interesante como para pensar entre todos.
Sí, una linda oportunidad.
Es una muy linda oportunidad también... me parece de escuchar un poco, bueno, también los trabajos de las personas que escribieron para las jornadas y también de los distintos referentes que nosotros pensamos que traen, digamos, su opinión en relación al tema. Y lo más importante que nosotros siempre marcamos es que son jornadas pensadas y armadas desde lo que serían los residentes y concurrentes de los tres hospitales.
Excelente.
Y que estamos en formación. Entonces también es como esto de invitar a otras personas que están en la misma situación, digamos,
a pensar juntos. Qué lindo.
Es esto, bueno, un poco lo que decía Nuria, ¿no? Esta idea del pensar con otros.
Maravilloso.
¿No? Así que...
Maravilloso.
A todos los que quieran participar, si se quieren anotar, lo pueden hacer a través del blog o mismo también ese día se pueden acercar también a la jornada.
Danos las coordenadas.
Las coordenadas del... Ah, ¿dónde anotaste? Decime bien el blog porque
sí,
lo tengo
es
anotado.
jornadasinfanto2018.blogspot.com.ar. Ahí, digamos, hay un link que dice inscripción, se anotan y bueno, digamos, ahí ya llega, no esperen ninguna confirmación, claro. Porque siempre nos mandan mail diciendo, oye, está confirmado, sí, quédense tranquilos que una vez que se anotan, ya está, se pueden anotar, digamos, también el que no pudo, pues no tiene internet o no tiene luz, lo que sea, que como pasa acá, el mismo día también igual se inscribe,
claro.
Sí, porque si no pudo por alguna razón, no hay problema.
Exacto. Bien, vamos a compartir ese dato luego en nuestros tres Facebook. Perfecto. Y tenemos un hermoso saludo. Sí, hay una persona que dice, qué linda sorpresa encontrarme con este programa. Soy ex PRP y el martes presento un trabajo en la jornada. Saludos a todos, Bruno Marcelo.
Casualidad.
Bruno fue, creo que la primera... camada de pasantes, ¿no? Recuérdenme, ¿es verdad? Sí, con Alice Orlando.
Sí,
sí, sí, sí. La primera vez que PRP aloja pasantes de psicología, así que para nosotros fue toda una experiencia, digamos, empezar a trabajar con chicos que se están formando en el ámbito sociocomunitario. Para nosotros el programa es una manera de llevar la psicología a otros rinconcitos, no exclusivamente psi, pero que por ahí hay temas que a la gente le preocupan, y se lo hacemos llegar en un lenguaje llano que lo puedan entender y que por supuesto puedan participar. Así que mira qué lindo, Bruno, que te vas a animar a compartir una experiencia en la jornada. La verdad que me pone muy contento. Nati, vamos.
A nombrar el trabajo de Bruno.
Vamos a nombrar, a ver. Dale. Vamos, dale.
Construir una voz, acompañante terapéutico a un niño.
Construir una voz, mira qué lindo.
Más que interesante.
Qué hermoso, qué lindo.
Felicitamos su trabajo y bueno.
Excelente.
Va a ser una linda experiencia.
Escuchando, vas a escuchar.
Sí, sí. Claro. Y bueno, y los animo a ustedes también, para empezar a escribir.
Me pone la vara muy alta.
No, está bueno. Eso hay que animarse, hay que escribir y compartir la vivencia. Mira, como componente terapéutico lo va a hacer él.
Qué bueno.
Buenísimo. Bueno, Gaby, ¿querés comentar algo? No querías comentar nada. Develamos el enigmático, nos quedan 10 minutos de programa. ¿Cómo se pasó la tarde, che? Impresionante. ¿Cómo están nuestros invitados?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Estaban ahí con un... este, con la tensión,
hablando de la
pánico escénico.
Claro.
Este, por la radio, cómo será, cómo no será y demás. Este, bueno, la están pasando bien.
Sí,
buenísimo,
sí,
genial. Gaby, vamos a dar entonces alguna pista más del enigmático y ya lo develamos porque nos estamos acercando al final del programa.
Con estas pistas,
sí, seguro.
Hoy justamente en esta mesa se tocaron temáticas que mucho tuvieron que ver con los temas en los que enfocó este personaje. Estas temáticas las desarrolló Marcelo, hablando de su experiencia como residente, habló mucho de la importancia del contexto y del juego.
Sí.
¿Sí? Con eso creo que nos acercamos bastante, a develar el misterio.
Tal cual, tal cual, tal cual. Excelente. Bueno, Lena, ¿vos querías comentar algo? No querías comentar nada. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo: es más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que a la enfermedad que el paciente tiene. Esto es verdad hace 2500 años y hoy sigue siendo cierto. El arte de curar requiere tomarse el tiempo y hallar una profunda satisfacción en conocer a la gente realmente bien y no solo en hacer listas de síntomas o de efectos adversos. Esto también lo dijo Alan Francis, y dice: Argentina debería seguir el modelo de Trieste, que es el mejor sistema de salud mental del mundo, y no seguir el modelo de Estados Unidos, que es el peor. El modelo de Trieste, digámoslo, es el que inicia Basaglia con la antipsiquiatría de los 60, que inspiró no solamente nuestra ley de salud mental, la de Cava en el 2000 y la de la nacional, la 26657, en 2010, sino también la de otros países que se animaron a hacer que las paredes de las instituciones sean más porosas, y que pudiera haber una suerte de interacción con el afuera y no dejar a la gente ahí coagulada entre cuatro paredes con el modelo asilar. Bueno, mientras voy diciendo todo esto, díganme ustedes qué más tienen ganas de comentar. Nada. Cri.
Primero, agradecerle a los chicos por haber venido.
Por supuesto.
Y escucharlos. Desde este lado está la ansiedad a la próxima.
Pero no me digas que no los inspira a ustedes que se están por recibir la experiencia de estos chicos. Sí.
Esto de
les da ganas.
Llegar al hospital y trabajar.
Es muy interesante el trabajo.
Aprender. Digamos, como después de uno termina su formación académica, sigue aprendiendo.
Absolutamente.
Es fundamental. Así que nada, gracias por haber venido y gracias por compartir sus experiencias con nosotros, que más que agradecidos, y que hemos tomado algunos datos más
importantes.
Trajimos un
padrino
para cada uno.
Sí, claro. Mira qué justo, es verdad.
Claro.
Verdad, ¿eh? Tres pasantes y tres concurrentes y residentes. Muy bien, muy lindo. Pablo.
Bueno, primero agradecerles por haber venido y felicitarlos por el trabajo que hacen. Realmente fue muy interesante la conversación, un gran aprendizaje desde este lado. Y bueno, nos inspira un poco a ver un poco el panorama de nuestro futuro próximo. Así que bueno, muchas gracias.
Qué bueno. ¿Gaby?
Yo me quedo pensando en toda la temática de hoy, que la verdad que me parece muy importante poder preguntarnos, ¿sí? Desde el lugar de cada uno, desde el lugar de la salud mental sobre todo, el tema de los diagnósticos, que no obturen, que no sean etiquetas cerradas donde la pastilla es un intento de solución, y si es necesaria, porque muchas veces lo es, no quedarnos ahí y ampliar. El abanico yo lo ampliaría, no en lo que es el espectro y poner ahí todas las denominaciones de las patologías, sino en el espectro de dónde debemos enfocar para trabajar con estos niños.
¿Sí?
Familias, hogares, padres, escuelas.
Yo pensaba, Gaby, mientras te escuchaba, en la posibilidad de pensar el diagnóstico como un proceso que a veces nos lleva a varias entrevistas. Inclusive pensar juntos con otros profesionales, con otros saberes que nos alimentan, cosas que por ahí no vemos desde nuestra especificidad de nuestra ciencia. Pero por ahí arribar a un diagnóstico nos lleva a unos cuantos encuentros de laburo, de preguntar, de instalar alguna cuestión y ver cómo prende. ¿Qué data vamos construyendo? Cuestiones culturales, digamos. Nosotros en nuestro país tenemos emergencia de gente que viene de lugares de los más remotos del planeta, con otras creencias, con otras culturas, con otras costumbres, con otras idiosincrasias. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. No sé cómo es la experiencia de ustedes, si están de acuerdo, si lo hacen de esta manera.
Sí, a ver, es más, por lo menos en el Tobar hay mucha gente extranjera, digamos, ¿no? De países, la mayoría de Bolivia, de Perú, ¿sí? Hay mucho de esto y es algo que sí o sí hay que tenerlo en cuenta porque tienen totalmente otra cultura, por ejemplo, la gente de Bolivia, y generalmente son de hablar menos, tienen otros modismos. Entonces uno empezar a entender, sí, y, digamos, nuestra profesión tiene que ver mucho con entender algo de lo cultural, ¿no? Entonces es empezar a hacer una lectura de eso y ver, ¿no?, qué tiene que ver, digamos, ¿no?, con una cuestión, ¿no?, de dificultad y demás, y qué tiene que ver una cuestión cultural. Digo, ahí uno tiene que hacer una diferenciación. Obviamente hay que ver cómo también, si bien son de otra cultura, cómo también se insertan en esta, porque si no es como justamente quedan como aislados, ¿no? Entonces uno tiene que hacer ese trabajo, ¿no?, de esto, de que algo de acá se apropien, ¿no? Pero bueno, sí hay mucha gente, muchos, te diría, por lo menos en Hospital de Día, de lo que es el Tobar, mucha gente que es extranjera, sí.
Pensaba, cuando hablábamos de diagnóstico, dado que más allá de la clínica psicológica estoy en educación, recordaba lo que charlamos siempre con nuestro querido invitado Sergio Pérez Álvarez, y Sergio nos enseña siempre que diagnosticar es explicar una realidad por los síntomas que presenta. Y en docencia obviamente no podés abordar un aula y un ciclo lectivo sin hacer un diagnóstico, ¿no? Que implica un diagnóstico grupal y un diagnóstico individual. Y se hace no para obtener un rótulo o una etiqueta, sino justamente para saber qué estrategias utilizar, cuáles son las herramientas con las cuales nos vamos a manejar para poder, digamos, educar y transmitir y compartir estos conocimientos, de qué forma, de qué manera, cuál es la más adecuada para ese grupo, lejos de un rótulo y lejos de una etiqueta.
Qué lindo. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas palabras esta rueda tan linda que armamos en la tarde de hoy. Me gustó, la verdad que muy lindo lo que se abre. Creo que deja muchas cuestiones abiertas. Por lo menos a mí me da esa impresión. No sé si es el caso de ustedes. Quiero en principio también, como los chicos, agradecerles que nos hayan acompañado a pensar juntos, a compartir con nuestro querido público su experiencia y esta apertura me pareció muy, muy linda. Bueno, lo que quieran compartir con el público para ir cerrando, será muy, muy apreciado. No sé quién quiere tomar la posta. Ahí, bueno, Marcelo, muy bien.
Yo les agradezco mucho la invitación. A partir de ahora, los sábados en este horario, voy a estar escuchando la radio, o después supongo que también quedará grabada.
Sí, lo subimos.
Claro. Yo me quedé pensando, no puedo evitar decirlo, no le consultaría nada a Lagar.
Lagar es la del FMI.
No, y pensaba estos movimientos migratorios, que es lo que más estamos, claro, viendo. Hay nuevas oleadas, sí, sí, y también implican a veces llegar con estas siglas diagnósticas. Sobre todo en adolescentes, mujeres llegan como TCA, Trastorno de la Conducta Alimentaria. Y me acuerdo un caso reciente, que no me voy a extender, ¿no?, pero denunciaba, ¿no?, el no comer, la situación, es un caso, bueno, triste, ¿no?, grave, de explotación familiar, claro, ¿no?, por muchas razones. Pero sí, lo que ustedes decían, ¿no?, como una sigla, a nosotros nos alerta en ese reduccionismo, ¿no?, de empezar a buscar ya qué cosas podemos abrir. Y eso hacemos, creo que todos los días, y estamos entrenados, digamos, aunque,
seguro,
bueno, suene así decirlo, suene un poco fuerte, pero sí, es a los chicos, digamos, que están acá, los futuros psicólogos, y también a los que nos estén escuchando, los invitamos a conocer incluso el sistema de residencias y concurrencias. Buenísimo. Que no es muy difundido en Capital, en Buenos Aires y en todo el país, para que se inscriban, para que den el examen, para que se formen, y para que entren y, bueno, y sean los futuros profesionales junto con nosotros, ¿no?
Lo que quieran ustedes compartir en nuestras redes sociales, blogs, ahí tenemos grupos públicos, si consideran pertinente volcar alguna información, llega a todo el mundo, así que también siéntanse libres para hacerlo, ¿eh? Florencia.
Bueno, yo en principio quería también agradecer la invitación.
Principalmente también por esto de que, bueno, nosotros justamente estando en formación pensamos las jornadas también como una manera de hacer conocer esto, la formación hospitalaria, todo lo que nosotros trabajamos, lo que estamos pensando todo el tiempo en relación a situaciones que se dan en el hospital, pero que también están contextualizadas en el momento en el que estamos atravesando y en los casos de la clínica, que también nos va llevando a preguntarnos, ¿no? Por eso todos los años pensamos un título también acorde a las situaciones que se van dando y en base a eso es que después vamos armando la jornada y pensando también los invitados, cómo lo queremos plantear, ¿no? Pero bueno, también me parece importante esto de que el sistema de residencias y concurrencias, yo lo decía al principio, considero que es un sistema de formación que da muchas herramientas y que permite pensar mucho la clínica, porque uno está en constante, digamos, además, trabajo con otros colegas, que me parece que eso es crucial, que a veces en el consultorio privado uno está como muy solo, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando uno apenas se recibe, que es como que se enfrenta a esta cuestión de la clínica.
Pero te acostumbras a laburar en equipo, ¿viste?
Claro, sí, sí. Eso. Tenés el acompañamiento de personas que tienen años de formación y que te pueden dar a lo mejor una mirada distinta. Entonces, creo que es una muy buena opción para, digamos, los que lo quieran intentar. Así que, bueno, sí, cualquier cosa también que quieran preguntar en relación a cómo funciona el sistema. Ahora, justo esta semana son las adjudicaciones de los que rindieron el examen ahora en abril. Así que, bueno, hay como mucho revuelo porque la gente justamente va preguntando.
Y en junio es el cambio de...
Claro, es el cambio. Entonces es como que justo esta época donde se mueve mucho. Exacto. Pero bueno, cualquier duda o consulta en relación a cómo es el sistema también nos pueden preguntar.
Qué lindo. Nuria.
Bueno, a ver, creo que mis compañeros ya dijeron bastante. Agradecer. La verdad que ninguno teníamos la experiencia de pasar por una radio y lo hicieron muy ameno, así que gracias a todos. Y bueno, creo que esto, ¿no? Por un lado, lo de las jornadas, obviamente están invitados, así que bueno, vengan. Una cosa que no dijimos es que también no solo es para profesionales, ¿sí? Pueden ser acompañantes, pueden ser gente que le interese la temática. Buenísimo. Obviamente de la disciplina que sea, digamos, está abierto, ¿sí? a quien quiera. Así que bueno, se inscriben en jornadasinfanto2018.blogspot.com.ar. Y bueno, esto, invitarlos a pensar y me parece un punto importante que hoy trabajamos mucho, invitarlos también a pensar en relación a la niñez, ¿no? Como ahí descentralizar la mirada no solo en el niño y empezar a mirarnos nosotros como sociedad, como adultos responsables, como profesionales o como quien sea. Excelente. Digamos, ¿no? En relación a qué le pasa a un niño y por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Que cuando viene con esto, con ese síntoma o eso que le pasa, bueno, preguntarse. Me parece que eso es una responsabilidad nuestra.
Tal cual, buenísimo. Aprender herramientas para dar herramientas a los pacientes y que puedan caminar solos por la vida todo lo que puedan hacerlo, que es un poco también el objetivo. Bueno, gente, hasta aquí estamos, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. No dijimos. Ah,
quedó como obvio.
¿Quién quedó era como obvio quién es?
Pero no
sí,
lo nombramos.
Dale, bueno,
nombralo. ¿Lo nombramos?
Sí,
Donald Winnicott.
Donald Winnicott.
Sí,
nombramos mucho. Un genio Winnicott. La verdad es que tuvo un espacio radial mucho tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó una infancia devastada, digamos, ¿no? Papás y mamás que han muerto en la guerra. Tremendo. Así que dando pistas, tips a la gente que criaba amorosamente a chicos abandonados. Bueno, gracias al equipo de producción, gracias chicos nuevamente por acompañarnos, gracias a nuestros pasantes, gracias a Robert, gracias a Nelson por los pósters tan creativos, a Mónica, a Salem, a Chávez, un beso grande. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos el sábado que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de